Trinchera Verde.
¿Qué tal? Bienvenidos a La Trinchera Verde, un programa producido por ATAN, Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza, un espacio de información, reflexión y debate que nos ayude en nuestro día a día a reconsiderar sobre todo nuestra forma de actuar, consumir, pensar, para redefinir nuestro presente pensando en el futuro. Siempre desde la perspectiva que nos da llevar casi 50 años luchando por la conservación del medio ambiente del archipiélago, pensando global, pero actuando local. Para ello contamos con la colaboración de los miembros de nuestra asociación, pero también pasarán por estos micrófonos invitados que desde distintos ángulos nos ayudarán a conocer aspectos medioambientales que nos afectan. Una idea que además nace hoy, pero que quiere ser una voz periódica por parte de la asociación con todos esos problemas medioambientales, locales, que nos afectan en nuestro día a día. Una idea que además nace de la cabeza de nuestro compañero Carlos Galván. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola. Hola, Guillén.
Bueno, ¿cuál es la idea exactamente que fructifica en este momento, ¿no? Porque estamos en ese momento de inicio de gestación, de plantar esa semilla que poco a poco nos irá llevando a hacer un programa periódico, ¿no?
Uh-huh. Bueno, pues esta idea surge de todo este movimiento que ahora mismo pues sale en mucha prensa, en televisión, radio, que le están dedicando sorprendentemente muchos minutos al medio ambiente, y nosotros pensamos que siendo una asociación ecologista podemos hablar en primera persona, ¿no?, de estos temas y desarrollarlo en estos minutos que tendrá el podcast. Uh-huh. Y nada, intentaremos traer pequeñas noticias de otras partes del planeta, de a nivel nacional, pero intentaremos sobre todo en este programa desarrollar temas locales, donde daremos más énfasis a temas que estén sucediendo y daremos un poco nuestra versión desde nuestra asociación, como tú has comentado, que lleva 50 años en la lucha de defender el medio ambiente.
Uh-huh. Como decías, abordando distintos aspectos, ¿no? Pues tanto la protección de la flora, de la fauna, cuestiones que nos amenazan desde el punto de vista también de islas, ¿no?
Siendo una isla, pues estamos abiertos al mundo, ¿no? Desde el mar, desde el aire, desde los medios de comunicación, desde los medios de transporte, de un montón de maneras que nos llega información o amenazas. Y son esas cosas un poco que queremos explicar a la gente cómo nos afecta y cómo también nosotros afectamos, ¿no? Aquí y fuera de aquí.
Bueno, esto es La Trinchera Verde, es nuestro primer programa. Hoy, en nuestro sumario, vamos a adelantar algunos de los aspectos que trataremos en este programa. En primer lugar, hablaremos de la COP25. Extraeremos algunas de las conclusiones de ese encuentro que tuvo lugar en Madrid del 2 al 13 de diciembre, la conferencia sobre el clima. Nos iremos hasta el norte de la península ibérica, porque ahí se está llevando a cabo el control del lobo, en Cantabria concretamente, promovido por el gobierno cántabro. Hablaremos de qué consecuencias tiene y qué polémica se está generando en torno a este asunto. Con nuestro compañero Néstor Marrero abordaremos un hecho, no sé si una quimera, una utopía. Nuestra intención es propiciar la generación de residuos cero, es decir, evitar que generemos en nuestro día a día tantos residuos. Y por eso, pues vamos a inaugurar en este primer programa esa sección para dar consejos y también para explicar por qué debemos tender hacia esa generación cero de residuos. Y cada programa nos atrincheraremos en algunos de los lugares del archipiélago donde debemos poner nuestro interés, ser un lugar desde el punto de vista medioambiental interesante o por existir algún aspecto que haga peligrar nuestro ecosistema. En esta ocasión nos situaremos en Guía de Isora, en la zona conocida como Fonsalía, donde se prevé instalar un puerto. ¿Qué consecuencias tendrá desde el punto medioambiental? ¿Qué dicen las instituciones y también los empresarios del sur de Tenerife para justificar la instalación de este futuro puerto? La Trinchera Verde está elaborada, realizada por Carlos Galván, Néstor Marrero, Eustaquio Villalba, Quique Quintero y Elena Espinosa. Bienvenidos, bienvenidas.
ATAN, en lucha por la conservación. Únete. ATAN@atan.org.
Durante varias semanas en Madrid se ha llevado a cabo la COP25, que de alguna manera intentaba llegar a un acuerdo mínimo para salvar los compromisos de París. Tras negociaciones duras, y además con muchos países cerrados a propiciar un acuerdo, un consenso, se ha llegado a distintas conclusiones. Vamos a abordarlas en este espacio que tenemos en nuestra trinchera verde. Pero también queremos resaltar el trabajo importante, la labor fundamental de aquellos grupos que han estado alrededor de esa cumbre, concienciando de una manera más práctica, ¿no? A través de distintas acciones, y son grupos ecologistas, son activistas que no solamente en esta cumbre han intentado que se oiga su voz, sino también llevan durante muchísimos años y en el día a día poniendo esa voz de alarma debido a lo que nos condiciona, ¿no? Al planeta y a los humanos y a los animales que la habitamos ante el futuro. Néstor Marrero, ¿qué tal? Buenos días o buenas tardes.
Yo de ahí destacaría todos esos grupos de rebeldes que se desplazaron hasta Madrid para protestar, para cerrar calles. De hecho, yo estuve allí, estuve en Madrid, y en uno de los días en el que se cerró la Gran Vía. Y fue una experiencia súper bonita el hecho de que muchísimos rebeldes de todo el mundo viniesen todos juntos para protestar y para decir que estamos mirando hacia los gobernantes y que no vamos a parar hasta que tomen las medidas necesarias. Y yo creo que el otro aspecto que también es muy destacable es ese marketing verde que intentaron muchas empresas dentro de la COP, y es una pena. Y, por ejemplo,
parecía cierta una feria, ¿no?
Sí, cierta empresa española que compró todas las portadas de las revistas y periódicos del país en un intento de hacerse como la limpieza de cara, pero que le salió bastante mal porque fueron los grupos rebeldes luego los que difundieron todas esas portadas e incluso las emisiones de esa empresa y las medidas que ha tomado, la presión que ha hecho con el gobierno español para bloquear una transición energética. Así que eso sería lo que a mí más me ha gustado de esta COP.
Todos esperamos conclusiones y además suculentas, compromisos directos de los países que allí se reunieron. Parece que hubo unas semanas de negociación dura. El inicio fue como más fuegos de artificio, pero la parte dura estuvo sobre todo en los últimos días, ¿no? Donde no se llegaba a un acuerdo para las cuotas de emisión de CO2 o los límites, ¿no? de emisión, ¿no, Kiki?
Sí, cuando hablamos de qué es lo que causa el cambio climático, claramente las emisiones de CO2 son uno de los principales factores que hace que nuestro clima esté experimentando la crisis que estamos viviendo todos nosotros. El problema es que a la hora de afrontar el problema que todos reconocemos, y esto ha sido algo que la COP ha dejado muy claro, y es que los científicos tienen razón, que la comunidad científica prácticamente al 100% certifica que esta crisis climática se está ya produciendo y que por tanto no es cosa de futuro, sino es cosa ya de nuestro presente. Pero a la hora de tomar las medidas, que es lo importante, es decir, cómo evitaremos que siga aumentando el CO2, ya había un primer problema grave. Y el primero era que los principales países emisores, haciendo dumping medioambiental, porque no es otra cosa, o no asistían a la cumbre o simplemente pasaban, porque la India, China, Rusia o Estados Unidos, responsables de más del 50% de las emisiones de CO2, ni siquiera estaban presentes de manera activa, y habían dicho de antemano que ellos no firmarían nada. Con lo cual ya esta cumbre nació con una pata coja. Pero la siguiente se la rompió en cuanto al resto de los países no llegaron a un acuerdo suficiente para que las emisiones de CO2 de los países restantes tuvieran un descenso significativo, y para eso hacían falta fijar unas reglas para las emisiones de carbono que no llegaron a fijarse porque muchos países se negaron. Los otros logros de la cumbre son más del objetivo de publicidad y de difundir el problema que de objetivos reales, porque si hay unanimidad en que los mares están a punto de reventar de tanta basura que echamos, que están subiendo su nivel simplemente por el calentamiento climático al elevar la temperatura, y todo eso nos hace ser poco optimistas de cara al futuro. La razón fundamental es que mientras no haya un cambio global de la economía, no podrá cambiar las cosas.
De todo ello hablaremos a lo largo de estas trincheras verdes, Y en esta ocasión nos vamos a trasladar también a una problemática que se sitúa en el norte de España, concretamente en Cantabria.
La trinchera verde.
Hablamos de la captura, el control del lobo en Cantabria porque, bueno, pues supone un peligro para el ganado y también para ciertos núcleos poblacionales del norte de España. Quique Quintero, Quique, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Guillén? Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, parece que el gobierno de Cantabria quiere llevar a cabo una campaña para limitar la población del lobo.
Mira, para entender un poco este tema, yo lo tomaría como una especie de pequeña historia. Tendríamos que remontarnos incluso a, bueno, no voy a hablar ya del siglo XVI o XVII, donde empieza a haber un montón de datos sobre los lobos en el norte de España, bueno, en toda la península, el lobo ibérico, ¿no? Sino que me remonto a los años 40, cuando la caza del lobo estaba no solo permitida, sino se pagaba por ella muchísimo dinero, ¿no? Desde el propio Estado. Ya en el año 75, o sea, las poblaciones de las manadas eran contadísimas las que había en el norte de España, en Cantabria, ¿no? Zonas de parques como el Picos de Europa y demás, bastante altas.
Yo creo que en ese aspecto también tenemos aquí especies en Canarias que podemos relacionar. Por ejemplo, el cuervo, durante un montón de tiempo el cuervo en Canarias estuvo muy perseguido por el daño que hacía a los baifos principalmente. De hecho, hay por ahí registros que hablan incluso de que lo hacen con mucha crueldad. O en otros aspectos también, por ejemplo, las lechuzas, que siempre estuvieron muy relacionadas con la muerte, fueron muy perseguidas, por ejemplo, en casi toda Europa.
Sí, sí, en este caso, Néstor, el lobo además tiene una figura como malévola, ¿vale? Es el que viene el lobo, ¿no? Que viene el lobo, como decían en el norte, y para asustar a los niños. Bueno, el caso es que a partir de los años 80, entre marzo del 87 y febrero del 88, ¿vale? Se aplicó un plan no solo para proteger, sino para recuperar ese lobo. Entonces, entramos en esta noticia.
Es contradictorio.
Exacto,
¿no?
Entramos en esta noticia, ¿no? Que bueno, que el gobierno cántabro lo llama con eufemismo extracción o control estacional del lobo, cuando al fin y al cabo es un plan de gestión del lobo, que viene siempre dado por lo mismo, ¿no? Viene dado por una serie de ganaderos que se ven afectados. Claro, el tema es el siguiente: es un 20% lo que pretende desde la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente del gobierno cántabro. Un 20% de esos lobos significan 34 ejemplares. Dice, bueno, son pocos, sí, pero es que es el 20%. Claro, ¿qué ocurre? Si hablamos con, bueno, hay un guarda del parque de Picos de Europa que ha hecho un trabajo exhaustivo y ha hecho una reflexión muy, muy profunda al respecto, que ha hablado con muchos ganaderos, vamos a decir, entre comillas, de verdad. No ganaderos de fines de semana, que bueno, que como yo puedo tener unas cabritas en mi casa, como se hacía antes, para... No, son ganaderos que viven de esa transhumancia, de ese movimiento, de ese nomadismo por todo el parque de Picos de Europa, que dicen que a ellos no les afecta el lobo. Todo lo contrario, que este tipo de planes de gestión lo que consiguen es que las manadas no sean manadas formadas realmente, sino que sean manadas a lo mejor con más jóvenes que... decía un pastor, dice, es que las manadas formadas saben dónde beber, saben dónde está la hierba, dónde va el ganado, saben qué ganado tienen que coger e incluso se dedican a cazar no solo ganado mío, sino ciervos o otras especies salvajes. Con lo cual, ese control que dice el gobierno cántabro, que no, bueno, no es que lo comente yo, ¿no? También están grupos ecologistas nacionales que bueno, que han interpuesto denuncias y han puesto el grito en el cielo en este sentido, ¿no? No tiene mucho sentido realmente a quién vale o para qué sirve este control, esta extracción de lobos, ¿no? Y fíjate, tocando un poco ese tema de por qué el hombre siempre tiene que estar ahí metiendo la mano un poco, ahora estaba leyendo unas noticias sobre los jabalíes que están desmandados. Entonces ya en toda la prensa española se habla de plaga de jabalíes, ¿no? Le ponemos el nombre de plaga para que nos recuerde a ratas y demás. Y sigue siendo una vez más el entroncamiento del ser humano. Claro, el depredador natural de los jabalíes es el lobo. Si eliminamos al lobo, ¿qué ocurre? Los jabalíes crecen de una manera desmesurada por muchos factores. Entre ellos, por ejemplo, el aumento del calor. Y entroncamos con el cambio climático y con la COP. Claro, al tener mucha más la estación cálida más larga, son capaces de encontrar parejas más fácilmente. Y durante más tiempo. O sea, es realmente... Son temas que, bueno, se podía tocar también Yo creo sí. que tenías tú un...
Sí, otros aspectos, yo creo que también el hecho de que algunas especies estén viendo incrementadas sus poblaciones está relacionado con factores relacionados, por ejemplo, con el cambio climático, pero también con la eliminación de sus depredadores naturales, como por ejemplo ha pasado con diadema africana, el erizo que tenemos tan perseguido aquí en Canarias, que crea eso, ese blanqueamiento del fondo del mar, de la costa, y que en verdad no es una especie invasora, sino que es una especie que tiene un comportamiento invasor asociado a la actividad humana. Y es que nosotros con la sobrepesca hemos eliminado sus depredadores naturales y él pues simplemente aprovecha esas condiciones que le valen para incrementar sus poblaciones. Y un ejemplo así, quizá mucho más cercano para todos, es el de la zarza. Todos vemos esos zarzales, pero esos zarzales lo que están respondiendo es que ha habido una alteración. Cuando tú ves una zarza dentro del bosque, no es para nada un zarzal, es simplemente una planta un poco rastrera o que intenta buscar la luz.
Oportunista.
Sí, pero que al cambiar las condiciones de, en este caso, de sombra, pues la planta experimenta un boom que aprovecha su... las condiciones que tiene en ese momento.
Sí, sí, realmente yo la conclusión final a todo esto sigue siendo, yo creo que todos estaremos de acuerdo, el equilibrio, ¿vale? Una vez más, no le damos tiempo a la naturaleza para demostrarnos qué es lo que puede hacer para equilibrar ciertas entre comillas irregularidades o cosas que van cambiando. No le damos tiempo, vamos limitando su espacio, vamos sobreactuando en el medio. Estamos cambiando hábitats y no dejamos que, digamos, la naturaleza siga su curso, aunque suene un poquito atópico, pero realmente para mí es el problema principal, ¿no? No que el lobo case o que el jabalí, bueno, en el caso del jabalí es divertido porque lo que te ponen sobre todo para llamar la atención y decir hay que hacerlo, hay que matar jabalíes como locos, cuando existen un montón de sistemas para controlarlos, desde olfativos, comederos, vallas eléctricas, o sea, hay un montón de sistemas. Incluso hasta métodos de profilaxis. No, te dicen que es que, claro, pasan a las carreteras y provocan accidentes. Claro, pasan a las carreteras y provocan accidentes cuando vas a cazarlos y tienen que salir de los bosquecillos. Pero bueno, una vez más, el hombre, tenemos que quizás mirarnos un poquito más al ombligo y esperar que la naturaleza también dé sus pasos, ¿no? Controlando siempre lo que podamos controlar, pero sin interferir demasiado. Por lo menos es mi opinión. Yo quisiera que cuando yo... la manera de actuar del hombre sea más sensata.
El problema es que nosotros no solo hemos cambiado especies de un sitio a otro, sino que hemos reducido mucho sus hábitats y hemos alterado sus ecosistemas. Por un lado han desaparecido en los casos los depredadores, en otro pues no tienen unas condiciones artificiales mejores y dan lugar a sobrepoblación de algunos animales, pero la naturaleza siempre ha controlado un poco eso. Pero ahora ya con el déficit tan absoluto que hay de espacio libre, donde los animales y todo el conjunto del ecosistema puede evolucionar, pues tenemos graves problemas y desmadres como el que ocurre con las superpoblaciones.
Pues hablaremos de ese aspecto, del control de la población de determinadas especies, y lo traeremos al archipiélago canario. Hoy hemos citado pues este problema que existe en el norte de nuestro país. Muchísimas gracias, compañeros. Ahora vamos a continuar con nuestra siguiente sección, que se llama Residuo Cero.
¿Quieres colaborar con nosotros? Hazte socio. atan@atan.org.
En nuestro día a día podemos aplicar soluciones, podemos corregir determinadas actitudes para que no generemos tantos residuos. Ya sabemos la problemática que existe en torno a este asunto. Muchos van a parar al mar y otros, por supuesto, se convierte en un problema a la hora de tratamiento. Otros ni siquiera se tratan y se mezclan con la basura común. Nuestro compañero Néstor Marrero quiere traernos cada semana o en cada podcast una sección donde podamos tomar conciencia de lo que consumimos en nuestro día a día y también cómo podemos evitar generar tantos residuos. Así que adelante, Néstor.
Yo hoy tengo algunas ideas que cuando estás empezando a dejar un poco de intentar no producir tanta basura, yo creo que son muy útiles. Y la primera, que yo creo que es la que más cuesta meternos en la cabeza, es que aunque al comprar algo no genere residuos o estos residuos sean reciclables, realmente no quiere decir que sea ecológico o sostenible. Por ejemplo, el otro día tenía un amigo que me decía que a él le cuesta mucho conseguir refrescos que no vengan en plástico. Yo siempre intento decirle a la gente que siempre tiene que haber un sitio por donde empezar. Quizás si estás en el momento en el que tu prioridad es conseguir refrescos que no vengan en plástico, no estás en el momento de vivir sin basura, sino de plantearte qué le estás dando a tu cuerpo, ¿no? Algo muy distinto a lo que estás metiéndote el primero la basura en el cuerpo en lugar de en el vertedero. Luego, también otra de las ideas es que nada que usemos una sola vez es sostenible. Sea compostable, vegano, bio, orgánico, da igual. Nada que uses una sola vez es sostenible. Y lo estamos viendo mucho ahora, que en muchos restaurantes nos ponen cosas que son compostables. No tenemos los mecanismos en Canarias todavía para que esas cosas compostables que nos ponen, cucharas, vasos, lo que sea, los podamos compostar y simplemente acaban en el basurero igualmente.
Cuando nos dicen reciclable, bueno, reciclable son muchas cosas, ¿no? Sí. Otra cosa es que haya voluntad de reciclar.
Sí, o el hecho de que sea compostable, que nos sentimos un poco mejor porque va a volver a la tierra, pues quizás sea una mentira. Que el bar tenga su vajilla como se ha tenido toda la vida y que la freen, que no cuesta tanto. Yo creo que también cuando estás empezando a dejar de vivir sin residuos, te lanzas un poco y piensas, necesito un montón de cosas, necesito tuppers nuevos, necesito botes. Estoy seguro de que tienes bolsas de tela, tuppers en casa, tienes botes de cristal para sobrevivir el resto de tu vida. Solo comprar lo que necesitemos. Y yo aquí siempre pongo el ejemplo de los ecoenvoltorios, que son unos envoltorios de tela de algodón envueltos en cera de abeja. Y yo compré cuando me decidí a vivir sin basura, pero yo no utilizaba papel platino o film plástico, entonces los ecoenvoltorios siguen ahí muertos de risa. Pero yo creo que es más importante empezar usando lo que ya tienes en casa. Seguro que en casa tienes un montón de alternativas que puedes aprovechar y que no necesitas comprar algo nuevo, que se tiene que producir de cero para que esa trayectoria a vivir con menos basura pues sea un poco más estilosa quizá. Y sobre todo lo más importante, yo creo que es saber qué basura genera para saber qué tienes que dejar de generar. Si no sabes qué basura tienes en casa, qué son los productos que generas, pues nunca vas a saber qué debes empezar a sustituir, qué debes empezar a tener cuidado cuando vas al supermercado. Y mi último consejo, cuando estás empezando, es que elijas una cosa por la que empezar. Yo creo que es muy importante que muchas veces decimos, quiero dejar de comer carne. Y aunque creemos que al día siguiente ya vamos a estar totalmente preparados para dejar de comer carne o ser veganos o vivir sin basura, la realidad es que las cosas cuestan y vamos a tener estímulos que nos animen a consumir basura por todas partes. Yo en mi caso empecé por la maquinilla de afeitar. Lo primero que sustituí fue la maquinilla de afeitar. Es un cambio muy sencillo que no requiere que salgas de tu zona de confort como con otros aspectos y de ahí ya te vas pasando otras cosas. Esas son mis primeras ideas y espero que a lo largo del podcast vayamos descubriendo un poco otras cosas que nos ayuden a vivir de una forma más sostenible.
Estupendo. Bueno, pues tenemos en cuenta esos consejos de nuestro compañero Néstor Marrero y ahora nos metemos en la trinchera. Vamos a proceder con, no sé si casco, pero las armas son las palabras y la concienciación es lo único que tenemos en este programa para hacer posible que ustedes, quienes nos están escuchando, tomen conciencia de, bueno, cuál es la problemática o por qué. Habría que pensar quizá dos veces el hecho de construir, y en este caso nos metemos en la trinchera en Fonsalía, un puerto deportivo comercial que se prevé construir en ese punto de la isla de Tenerife, concretamente en Guía de Isora.
La trinchera verde.
El puerto de Fonsalía es un proyecto destinado a uso comercial, deportivo y pesquero que se pretende construir en este núcleo cerca de Alcalá, Playa de San Juan y la carretera TF47 en el suroeste de Tenerife. El procedimiento de este proyecto se ha identificado distintas irregularidades. La más grave es que se ha diseñado sin que hubiese un plan territorial llamado Plan Territorial Parcial donde se sitúe dicho puerto. Es decir, no se ha seguido el procedimiento legalmente establecido, según Ecologistas en Acción. Nuestros compañeros Carlos Galván, Eustaquio Villalba y Elena Espinosa van a hablar y a clarificar de alguna manera, a aportar esa visión que tiene la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza sobre esta construcción, este futuro puerto de Fonsalía.
Bueno, lo primero que nos planteamos en ATAN, en la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza, con el puerto de Fonsalía, es que existe un precedente en la isla y desde luego no favorable para la construcción de nuevos puertos, que es el puerto de Granadilla. nos hemos gastado los contribuyentes más de 300 millones de euros en la construcción de un superpuerto en Granadilla, y se ha cumplido lo que Atán no es que lo anunciara, es que presentó en los juzgados un estudio hecho por expertos, un peritaje, que decía que el puerto era inservible para el tipo de tráfico que preveían en casi del 60-70% del año. La construcción, por tanto, de un nuevo puerto debía tomarse con bastante más precauciones de las que se han tomado. El puerto de Fonsalía se ha justificado fundamentalmente porque el puerto de los cristianos está al máximo, ya no caben más. Pero resulta que eso es una mentira y fácilmente demostrable, ahí están los datos. El puerto de los cristianos ni de lejos ha llegado al máximo que puede llegar para servir como puerto de enlace con otras islas. El problema que tiene el puerto de los cristianos, y nuestra asociación lo señaló ya desde los años 80, es que es un puerto que no se previó con corrección la conexión hacia la autopista, es decir, hacia una vía rápida donde debe estar conectado un puerto. La consecuencia fue que el puerto está separado de las vías rápidas por calles turísticas donde se pasean los turistas en bañadores para ir a la playa a las vistas, donde al mismo tiempo coexisten tráfico de contenedores, y todo ello hace que el puerto se colapse cuando llegan y salen los del puerto los coches.
Porque, Eustaquio, tú tendrás más información, ¿no?, de años pasados, de cómo creo que parte todo de errores de planificación en esta isla, ¿no? Yo por lo menos he escuchado desde hace muchos años que se iban a hacer puertos para conectar la isla de Tenerife con La Palma y La Gomera, ¿no? Se ha hablado de Garachico, se ha hablado del puerto de La Cruz, y creo que todo siempre parte de una planificación errónea, ¿no? Se dejó que los cristianos que se saturaran, y ahora están intentando corregirlo, pero no se ha planteado corregirlo en los mismos cristianos, ¿no? No
sé si... Carlos, eres muy bueno, Carlos. Ya. No, aquí no ha habido planificación errónea, sencillamente no ha habido planificación. El problema lo tenemos muy claro para que veamos el tipo de planificación que tenemos. Todos hemos visto nuestro flamante tranvía que une la ciudad de Santa Cruz y La Laguna. Sin entrar en más detalles, solo decir que el plan insular de ordenación del territorio no tenía previsto ningún tranvía. ¿Qué hizo el presidente del Cabildo de turno? Corta y pega. Cogió y añadió unos párrafos, y se pueden demostrar, se coge el que se publicó antes del tranvía y el que se publicó poco después, y se ve que hay un corte y pega, donde no existían, le metieron una cosa y un tranvía. Sí. Un tranvía que evidentemente, tal como se concibió, no ha solucionado los problemas de movilidad en la isla. Es decir, que hay una falta de planificación, y con los puertos ya roza lo esperpéntico. Sí. Porque antes les comentaba el puerto de Granadilla, pero no son únicos. Tenemos un puerto fantasma en Tazacorte, en que han entrado dos barcos a lo largo de su existencia. Tenemos otro puerto fantasma en Garachico, que nombrabas antes. En Garachico se hizo el puerto. Nos gastamos más de 30 millones de euros los contribuyentes para que tengan ahí atracado con cuatro fuera borda. Y el puerto sea irrecuperable como inversión, es decir, ni en 200 años se recupera la inversión que se hizo.
Pero estas inversiones, me parece curioso que después las empresas que se dedican al transporte, no voy a mencionar los nombres, pero ellos parece que sí han evolucionado, ¿no? Porque antes tardábamos, creo que eran 8 horas en ir desde Santa Cruz de Tenerife a Santa Cruz de La Palma, y ese tiempo se ha reducido, ahora mismo se puede llegar en 2 horas, ¿no? Eso se ha reducido, pero seguimos queriendo hacer puertos cada vez más lejos del polo donde más se mueve la población, en la isla, ¿no? Incluso ahora sabemos también, ¿no?, como una de las empresas ha invertido un montón de dinero para corregir su ruta, para no pasar por esa reserva, esa zona protegida que tenemos entre Teno y Rasca, para desviarse. Incluso han invertido dinero en un radar para identificar esas especies que tenemos en esa reserva, para evitarlas, ¿no? Como no tiene sentido para mí, como esas empresas sí buscan maneras de evitarlo, pero el gobierno no. El gobierno es el que se empeña en hacerlo en mitad de esa reserva.
Recientemente, estos días, hemos oído que el gobierno ha dado marcha atrás en el proyecto de ampliación del puerto de Las Nieves en Gran Canaria, en Agaete. Sin embargo, se ha reafirmado en la construcción del puerto de Fonsalía. Hay que tener en cuenta que el puerto de Fonsalía es 5 veces el puerto de los cristianos, que está en una zona, en un área de altísima sensibilidad ecológica, que no cuenta con lo que es preceptivo, y es un análisis económico de la viabilidad de ese puerto. No existe, no existe esa viabilidad. Tiene unas previsiones de atraque de civil para marina y de pescadores más de los que existen. La tipología, que está muy de moda, de hacer puertos isla, supone un impacto en la en todo lo que es la circulación de la de las aguas impresionante, que va a repercutir en la fauna y en todos los ecosistemas. Y si tenemos en cuenta que es una de las zonas calientes del mundo de con mamíferos de mamíferos marinos, y que además es uno de los de las bases económicas del turismo de, en el sur, y además de manera excesiva, pues encima tenemos el impacto que ocasiona este puerto, pues es enorme. Y desde el punto de vista de la movilidad interinsular, desde luego el puerto de Fonsalía, a pocos kilómetros del puerto de Los Cristianos, no arregla absolutamente nada. Es decir, a un palmero, 5 minutos más o 5 minutos vienes en el trayecto, no significan nada. Para un herreño exactamente lo mismo, y para un gomero igual. O sea, no, ya estamos hablando de unos plazos de tiempo ridículos, que no justifican por sí mismos ni de por aproximación que se hagan esos puertos. Esos puertos generan mucho dinero a quienes los hacen. Uh-huh. A las autoridades que les cae algún pellizco, como ha ocurrido con el puerto de Granadilla, donde hay denuncias por corrupción de esos pellizcos del 3 o el 4%. Pero al conjunto de la movilidad de la isla, como está demostrado, o sea, no estamos hablando de futurible, sino como está demostrado con los puertos que se han hecho, no contribuyen absolutamente en nada, sino lo único que contribuye a que seamos más pobres y tengamos menos litoral libre de lo que teníamos hace unos años.
Bueno, yo estoy recordando cuando se intentaba justificar el puerto de Granadilla, uno de los argumentos que se usaban es que el sur tenía derecho a desarrollarse, a que la mercancía entrara directamente desde el sur, y entonces siempre pensamos, pero bueno, si la zona más poblada de la isla está entre Güímar, Santa Cruz, Laguna, realmente van a aumentar el número de desplazamientos, ¿no? Y ahora pensando en un viaje, por ejemplo, al Hierro, que yo suelo ir a menudo, para mí no es lo mismo ir hasta Los Cristianos que ir hasta Guía de Isora. La verdad que se me hace más pesado, el desplazamiento es más largo. Recuerdo cuando trabajaba en Guía de Isora, es tiempo, es combustible, es sobrecarga en la carretera, entonces no lo veo tan parecido, aparte del impacto ecológico.
Sí, pues además, Elena, como comentas, muchos de los barcos, si nos fijamos en sus horarios, casi que están puestos para el transporte, no para el turista o el pasajero que quiere ir a otra isla, ¿no? Entonces no vemos el sentido que el transporte se mueva, el transporte de mercancías se mueva desde Fonsalía.
Tráfico pesado, aparte de turismo, tráfico pesado y aumentar el número de kilómetros y lo que supone. Sí.
Que lo quieren asociar, claro, a la línea insular, ¿no? También ahora han iniciado las obras, y es otra infraestructura faraónica más que quieren meter la isla. Nunca se sabe cuál va a ser la última.
Pero aquellos que se dedican a los transportes, al deporte marino, a la vela, quienes tienen también barcos, ven en otros lugares, pues yo qué sé, Croacia o el Mediterráneo, distintos puntos para poder atracar barcos. Sin embargo, la isla de Tenerife, a pesar de estar rodeado de agua como isla, ¿no? Que no tiene tantos lugares donde hacer posible el atraque de los barcos. Eso por un lado. Y por otro lado, ¿qué alternativa habría al puerto de Los Cristianos? ¿Facilitarle unas vías más directas? ¿Modificar el tráfico? ¿De qué manera se podría ampliar si es que realmente la ampliación es factible y si esa demanda está justificada? ¿Cómo lo ven ustedes?
Bueno, el otro día en nuestra asociación dio una charla Joaquín Galera, que fue presidente también de ADAN, arquitecto, y en esa charla pues nos habló de los puertos de que se han hecho en las islas y las consecuencias que se tienen. Y una de las cosas está clara por la relación que nos presentó Joaquín Galera, y que además curiosamente coincide en su propuesta Joaquín Galera con la del Colegio de Doctores, con los Colegios de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, que es una propuesta que resolver el problema de la comunicación del puerto de Los Cristianos, no de hacer un, un, un nuevo puerto, pues queda en evidencia, nos dejó en evidencia que en las aguas canarias, en Tenerife en concreto, desde luego lo que nos falta son marinas, hay un montón. El problema que tenemos en Canarias es que esto no es el Mediterráneo. Y el norte de la isla, por ejemplo, es inutilizable como lugares de recreo en los meses invernales, porque estos días lo hemos visto con las grandes olas en el norte de la isla, mientras que el sur estaba prácticamente aplacerado. Tenemos pocos sitios donde practicar esa navegación. Uno de los pocos sitios que tenemos en la isla de mares relativamente tranquilos es toda la fachada suroeste de la isla. Y ya cuenta con numerosos, piensa que en esa zona hay numerosos puertos deportivos ya, y además todo tiene un límite, es decir, ¿hasta cuánto? Es decir, no, esto no es el Mediterráneo donde se llena, no, esto es el Atlántico y tenemos lo que tenemos, ¿y cuántos puertos deportivos podemos tener en la isla? Como de todo, ¿cuántos coches? ¿Cuántos turistas? ¿Cuántos habitantes? Todo tiene un límite.
Porque además es una zona especial de conservación, que a ver, Croacia no sé cuántas tendrá, pero esta la tenemos, es una que además se luchó, ¿no?, por conseguirla y tenerla. Y tenemos una colonia fija de calderones, que es una especie, bueno, que la promocionamos además, y se ha vendido para mal, creo, el tema de las visitas con barcos de recreo, y hay una saturación ahora mismo allí. O sea que se vende algo que por otro lado ahora queremos meter algo que la va a perjudicar, ¿no? Entonces, el sinsentido siempre de la planificación. De no sé, que como que van improvisando cada momento, y ahora un puerto no lo metemos, necesitamos otra infraestructura y la metemos aquí. Pero es que aquí es un lugar que ellos habían protegido anteriormente, ¿no? Y ahora, claro, los barcos son barcos y no pueden llegar volando hasta ese huequito que han dejado para hacer el puerto.
Claro. ¿Y qué alternativa habría de comunicación? Porque aquello se ha desarrollado, los cristianos se ha desarrollado como un núcleo poblacional, ¿no? Ya está la autopista prácticamente, ¿no?
La alternativa a lo que ocurre con el puerto de los cristianos está en solucionar, como dicen los expertos, la comunicación entre los cristianos y el resto de la isla, que es simplemente a través de un túnel y de una serie de cambios que nos manifestó el otro día Joaquín en el local, pues podía asumir el tráfico que se genera y por tanto sí colapsar las vías turísticas de los cristianos. Un puerto en Fonsalía no tiene ningún sentido, porque eso no evitará lo que más le molesta a herreños o palmeros cuando van, tener que pasar por La Gomera, y no por La Gomera, sino por lo que aumenta de tiempo en el trayecto y de incomodidad. Y de luego que esté en Fonsalía o que estén los cristianos no va a arreglar absolutamente nada. Las distancias son prácticamente las mismas. Otro caso sería el que se hiciera, como propone Joaquín Galera, pero una cosa también discutible, en el puerto de La Cruz, que permitiría un enlace entonces directo, más directo con La Palma y secundariamente también con el Hierro. Pero hoy por hoy yo creo que la política de puertos está demostrando en Canarias desde hace muchos años que es una política sin rumbo y que solo consiste en construir, y si no funciona, pues no importa, ya haremos otro.
La trinchera que hemos situado en ese lugar donde ahora mismo no hay ningún tipo de construcción, hay un enlace, eso sí, que sí, dice Fonsalía. Solamente hacia la enclave. Lo del puerto en el futuro, pues se verá, ¿no? Si se llevará a cabo o no, pero por lo menos aquí está la perspectiva medioambiental conservacionista.
Muy
bien. La trinchera verde termina por hoy esta primera entrega, pero sí es interesante resaltar, Carlos, los puntos de comunicación de los oyentes con este programa, con la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza, y además adelantar un tema que trataremos en la próxima trinchera para que aquellas personas que nos hayan escuchado puedan opinar, puedan aportar testimonios en torno a ese tema que vamos a abordar la próxima trinchera, ¿no?
Sí, nos gustaría que cada programa, pues cualquiera, nos lancen preguntas, críticas, lo que sea. Nos gustaría también opinar sobre eso, ¿no? Ese tema, y que también nos pongan contra la pared y nos pregunten, ¿no? Y esos puntos donde nos pueden preguntar son nuestro email, latrincheraverde@atan.org, y también a través del Facebook
de la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza, ATAN. Y también vamos a estar, como siempre, en Instagram, ATAN Tenerife. ahí nos pueden escribir también. Y el tema que vamos a tratar, próximo podcast, será el turismo y vamos a hablar de varios aspectos del turismo. La masificación turística y la trinchera será...
En el Porí, sí.
Va a ser en el Porí. O en el Médano, podemos poner dos.
Vale, así sí, porque podemos...
La Tejita.
Sí. Así que ese será el siguiente tema por el que pedimos que nos lancen esas preguntas o lo que quieran.
En Arico, Porí de Abona.
Quiero aprovechar para ensalzar la labor que han hecho los compañeros de salvar la Tejita durante todo este tiempo para evitar que se urbanice una zona de enorme interés medioambiental.
Uh-huh. Muy bien, pues en torno a este asunto hablaremos la próxima semana. Muchísimas gracias, colaboradores, colaboradoras de la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza, y también a ustedes que han estado escuchándonos en torno a esta trinchera verde que pretende ser una cita mensual con aquellas personas concienciadas, sensibilizadas con el medio ambiente. Gracias y hasta la próxima Trinchera Verde.
Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza, hacia los 50 años con el medio ambiente.